Aún ok.
Nos vemos en Instagram.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre.
Vuelve a La Plata, sábado 20 de junio en el Club Atenas. La Aplanadora, con nuevas canciones y los clásicos de siempre. Entradas en Jason y Ticketek. Producen el estudio La Calandria y 300.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
AM1270. FM La Une. Redes y la web.
Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La FM de Radio Provincia.
El aire.
El aire ahora.
Ahora suena.
Se apagan las luces. Se enciende el proyector.
Comienza una nueva función. Club Lumière.
Club Lumière.
con Esteban Gil García y Lisandro Gamarota.
Bienvenidos cinéfilos, amigos, amantes del cine. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Claro que sí, esto es Club Lumière, el programa de cine de Radio Provincia, aquí en la radio pública, en la 97.1, la UNE, sí, en la terraza de Radio Provincia. Bueno, este programa que los acompaña con mucho material cinéfilo, series, recomendaciones, entrevistas, música, de todo para ver, analizar y disfrutar, ¿sí? En esta noche agradable, un tanto húmeda como suele ser en la ciudad de La Plata, ¿no, Esteban?
Sí, sí, se nota la humedad, ¿no? Claro. Se nota también en el cabello, pero hay mucha humedad, cuando uno, o sea, camina o sea, sale a correr un poquito, uh-huh, transpira. Así que bueno, La Plata es una ciudad húmeda y sabemos un poco cómo eso pasa en nuestros cuerpos, ¿no? Uh-huh. Como la humedad. Pero, Lisandro, como decíamos, se vienen unos días posiblemente de lluvias, uh-huh, ¿no? Y me parece que es interesante dar algunas recomendaciones. En ese sentido, uh-huh, vamos a hablar de algunas películas que llegaron a la cartelera cinematográfica de las salas comerciales. También vamos a estar haciendo alguna referencia en lo que respecta a películas y series de plataformas. Y también vamos a recibir visitas, ¿no? Porque, uh-huh, ustedes saben que la mesa de Club Lumière es bien amplia.
Exactamente, habrá columnistas, sí, y mucha gente amiga que, bueno, irá llegando y iremos analizando un poco lo que sucede en estos días en materia audiovisual. Y además tenemos muy buena música, sí. Los amigos de Black Keys tienen disco nuevo que se llama Peaches, sí. Es duraznos, pero hay un juego de palabra ahí, como notarán cuando, porque además tiene su signo de admiración y todo. Peaches suena ahora en Club Lumière.
Yeah. cine.
Los estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, vamos a hablar de uno de los films que está mejor funcionando en las salas de cine en este momento. Hablamos de Michael, ¿sí? Esta nueva biopic musical, este fenómeno que viene funcionando muy bien ya desde la de Freddie Mercury en adelante. La historia básicamente es la de Michael Jackson desde su infancia hasta el 88, y ahí está
claro. El
punto clave del debate, ¿no? No entra su adultez y las acusaciones de pedofilia.
Sí, así es, Lisandro, el film recorre la vida de Michael Jackson desde su infancia en Indiana, donde ya brillaba como líder de los Jackson 5, hasta lo que sería su última gira con sus hermanos, con este grupo. Promocionada por Pepsi y ante la presión de su padre, porque él ya había comenzado su carrera solista, ya era Michael Jackson, ya había hecho Thriller y era el rey del pop.
Claro,
entonces, de alguna manera, su familia y sobre todo su padre, quien es muy abusivo, le piden que haga su última gira con sus hermanos. Como decíamos, la película es una biopic musical clásica de ascenso a la fama de un afroamericano muy chico, que humilde, que comienza haciendo con un grupo gospel y se termina convirtiendo en el rey del pop, prácticamente en la cima mundial. Llegó a ser en ese momento la persona más conocida del mundo, Michael Jackson, sin duda, hizo el disco más
vendido de la historia
de la historia de la música, justamente. Entonces, en ese clásico ascenso a la fama, yo creo que la película no hay como un objetivo dramático tan claro. O sea, el único conflicto que aparece claramente es con su padre, un padre abusivo, que apenas empieza el metraje de la película, ya lo muestra con cinto en mano, golpeando a Michael Jackson. Una madre que, si bien no está de acuerdo con los métodos y es más comprensiva, no termina como de imponerse en esa relación. Y a partir de ahí, bueno, algunos temas como puede ser la violencia, la disciplina y la construcción del talento, como decíamos, ¿no? Un poco el padre de alguna manera siente que el rigor que él tuvo con ellos de chicos hizo que ellos sean estrellas, cuando en realidad por ahí, a pesar de ese rigor, se convirtieron en estrellas. Y el tema de una infancia truncada, ¿no? Ese es otro de los temas. La explotación infantil por parte de la industria de la música. Él no tiene amigos porque ya a los 8 años sus pares lo tenían como ídolo. Entonces, de alguna manera, no puede construir, digamos, una amistad. Y a partir de lo que es la figura de Peter Pan y de Mickey, él queda como anclado en esa infancia, con una mente alineada, siendo un adulto que sigue yendo a jugueterías, a comprar juguetes, sin relaciones sentimentales evidentes, que lo muestra la película, de una persona que parece haberse quedado ahí en lo que sería la tierna infancia, ya siendo, digamos, un adulto. Y después, bueno, lo que muestra de gran manera Lisandro son lo que es la música, lo que son los shows, que creo que es un poco lo que viene a reemplazar esa falta de progresión dramática que tiene la película, que es centralmente un telefilm.
Sí, la apuesta ha sido el biopic tradicional, ahí escuchamos de fondo al clásico de Jackson. Me parece que, a diferencia tal vez de lo que fue la biopic de Elton John y de otros, aquí se fue con una estructura bastante tradicional, en donde se apuntó, sí, a determinadas ejes temáticos o plots, digamos, como se les dice en el guión, digamos, esos recursos narrativos que golpean directamente en el espectador. Entonces, primero, el padre golpeador, el padre violento, ¿no? Eso siempre garpa. Hay que decirlo, el actor protagonista, que creo que es lo más interesante, salvando el personaje de Jackson, sí, que lo hace el sobrino.
Domingo Colman, ¿no?
Claro, pero el padre, Colman Domingo, la verdad que hace un gran papel de un malo malísimo.
Sí.
Es malísimo. De hecho, si ustedes buscan en la vida,
todos son muy buenos y hay uno que es muy malo. Ese sería como el resumen.
Exactamente. A eso busca la película. Nos guste o no, evidentemente eso sigue funcionando porque es un éxito a nivel mundial. No así en las críticas, pero a nivel mundial es un éxito absoluto. En ese marco, entonces, lo que termina sucediendo es una narrativa bastante tradicional en donde él, digamos, el personaje de Michael Jackson se hace lugar pese a nivel de violencia. Hay otro personaje clave, varios personajes clave, por eso digo, lo narrativo me parece que es el eje más allá de la estructura audiovisual que podría haber buscado un poco más de vuelo. Quincy Jones, el emblemático productor y músico, juega un lugar muy importante en el respaldo musical que le da y en el nivel de contención y el que le permite hacer su carrera solista, ¿no? Siendo que Quincy ya tenía una carrera propia, ¿no? Digo, trabajó para Sinatra, entre otros varios. Y después aparece como un personaje muy importante, muy sólido, el abogado de Michael Jackson, un abogado que él toma ya siendo un joven, porque es el que de alguna manera tiene que mediar legalmente con su familia, ¿sí? Y de hecho, en la vida real es quien hoy todavía tiene los derechos y maneja el fideicomiso Michael Jackson, digamos así. Entonces, es quien ejecutó centralmente esta película, ¿sí? Más allá del director.
Sí, en la revista de música, por ejemplo, en la Rolling Stone, salía que Michael Jackson es de los artistas que han fallecido, de las personas muertas, el que produce, digamos, más dinero.
Aún ¿no? hoy, claro.
Aún exacto. hoy, inclusive por encima de Elvis Presley, ¿no? Claro. Están ahí, digamos, uh-huh. bueno, dos íconos de la música, uh-huh. De alguna manera, los Estados Unidos, los dos llegaron al máximo del estrellato. Y Michael es aún hoy el quien, digamos, genera más dinero entre los artistas que han fallecido, que yo creo que eso tiene mucho que ver, me parece, con la película uh-huh. y con algunos cuidados que no aparezca esto, digamos, de las acusaciones de pedofilia y la idea de que no hay un conflicto, digamos, muy muy fuerte, ni siquiera aparece un conflicto con los hermanos, que por ahí también podría haber uh-huh. ¿no? También trabajado ese tipo de idealista, no sé si existieron o no, pero bueno, justamente Michael en algún momento quiere hacer una carrera individual, uh-huh. quiere hacer una carrera propia y cómo pega, digamos, en el grupo, porque él era realmente el líder, ¿no?
Claro, la voz.
El que brillaba, el líder, pero sí. además era el performático, ¿no?
Claro. Y aquí obviamente. Me parece que hay otro tema que es, obviamente la película está hecha, digamos así, desde la perspectiva de Michael. Ha fallecido él, ha fallecido su padre, nunca sabremos realmente cómo hubiera sido narrada esta historia con ellos dos vivos o con alguno de ellos dos vivos, pero en definitiva notoriamente él es todo, él es el eje del universo, digamos así, y todos los demás acompañan. Seguramente hay fans del otro lado, de incluso hasta de Jackson 5, que ya eran una emblemática banda en su momento, y podrán decir, bueno, los hermanos también tenían una carrera, claro. también. Bueno, la película no hace ese planteo, me parece que es interesante no. también ponerlo en debate, y lo que sucede en definitiva es que es la mirada, es la película para los fans de Michael Jackson, ¿no? Ese es el eje central del
film. Yo creo que sí, que aparecen muy muy pocos elementos, digamos, narrativos que podemos hablar, como hablábamos, bueno, un poco de la formación artística ante uh-huh. el rigor, uh-huh. ¿sí? Que ahí nos muestra el rigor del padre, que después él se termina como golpeando el pecho, bueno... En realidad, yo fui duro con él, pero yo de alguna manera te construí, te hice. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, esta cuestión de la explotación infantil que tiene la industria musical de alguna uh-huh. manera y que uh-huh. él no puede desarrollar una infancia.
Claro.
Ni siquiera puede desarrollar una infancia porque a los 8 años ya era famoso líder de un grupo, cantaba, digamos, era el carismático, era el alma del grupo de alguna uh-huh. manera. Esto nos viene a decir la película. Quienes se acercan como agentes artísticos o de productoras o distribuidoras de música se acercan por Michael Jackson, uh-huh. no por sus hermanos, uh-huh. ¿sí? Hasta que terminan de alguna manera incitando y rompiendo el lazo familiar a partir de los agentes discográficos, ¿no? Yo creo que realmente no hay una progresión dramática en la biopic.
Es un clásico estándar, digamos.
Es una obra que me parece que es más un homenaje uh-huh. que una película que podría haber tenido muchas aristas porque Michael Jackson era un personaje muy complejo, digamos.
Y que podría haberse buscado...
Me parece que podría haber sido mucho más interesante, ¿no? Muchas uh-huh. cosas. Por ejemplo, también cómo él se fue construyendo a sí mismo hasta sacar, digamos, su identidad negra y las cirugías que tenía, ¿no?
Bueno, ahí está el otro gran planteo del film. Claramente está establecido que llega hasta el 88, hasta sí. Thriller, hacia el final se plantea que habrá una segunda parte, o sea, es adrede la decisión, no es que la dejan afuera, sino que como llega hasta 1988, técnicamente no entra nada de todo eso. Sí está uh-huh. claro el problema que él empieza a enfrentar, que es... tiene un accidente en algún momento de una grabación y eso de alguna manera comienza a verlo, a hacerlo obligar a ser, digamos, en relación con determinados anestesias para poder calmar el dolor, porque es una quemadura muy fuerte la que sufre. Luego tiene...
Inclusive usar peluca.
Claro, exactamente. Y luego incluso tiene problemas con su belleza, ¿no? Con su mirada, con su rostro. Esto también ya de muy joven se opera la nariz, siendo que obviamente... Esto era, lo deja claro él, o por lo menos eso lo plantea la película, producto de la situación general. Bueno, en definitiva, Michael es, creo yo, para una mirada estándar de lo que es la vida de Michael Jackson hasta 1988. Veremos si habrá una segunda parte, veremos qué resulta. Por lo pronto es un éxito de público. Solo en la Argentina ya lleva 500,000 de espectadores y a nivel mundial son también números muy importantes.
Sí, sí, va a ser una película que es un claro homenaje a Michael Jackson, uh-huh. que de alguna manera... trata, digamos, de justamente hacer un despliegue performativo que tiene que ver con el baile, con la música, con lo innovador que él fue, justamente porque él hacía directamente películas, ¿no? Claro. Yo había quedado manija un poco con algunas cuestiones de los videoclips y veía Thriller, tiene 13 minutos, es un cortometraje Thriller, que lo hace John Landis, bueno, un director norteamericano muy, muy importante. Entonces, me parece que fue alguien como innovador y quizás eso también se podría haber explotado un poco más, todo lo que era el lugar creativo e innovador de Michael. Yo creo que de alguna manera termina siendo un homenaje, un telefilm sin muchos matices, nada más que mostrar, digamos, los conciertos y la destreza como bailarín que tenía, ¿no?
Ahí está, un poco lo que es Michael. Estreno en todas las salas de nuestro país y gran parte del mundo. Lo analizamos aquí en Club Lumière.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
noche, en Club Lumière, el cine fantástico y bizarro te lo presenta Federico Ambrosis.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de Radio Provincia, la temporada número 18. Y bueno, recién escuchaban, sí, nuestro amigo Federico Ambrosis al aire, justamente para traernos lo mejor del fantástico y bizarro. Buenas tardes, Fede, ¿cómo andás? Buenas noches, mejor.
Ahí estamos. Bueno, ya está llegando Fede. La idea es reflexionar un poco a puro género. A ver con qué nos encontramos en relación a esta propuesta. Mientras le recordamos, bueno, recién habíamos repasado Michael, así que bueno, ahí veremos, a ver si lo tenemos ahí. Fede, ¿cómo estás?
Fede, ¿nos escuchás?
Hola. Muy buenas noches, ¿cómo andan?
¿Cómo estás? Bien, ¿vos?
Bien.
Muy bien, por suerte.
Bueno, me acuerdo.
¿Qué tenés para traernos justamente como recomendación en esta noche?
Bueno, se ha estrenado hace muy poquito en los cines comerciales una nueva película de género que tiene muchas particularidades. Se llama Te van a matar. Es una...
They kill you. No suena así, they kill you. Sí.
Bueno, traducido Te van a matar. Es una película de un director ruso que se llama Kirill Sokolov, que es parte de una nueva camada de cineastas de la Gran Rusia que vienen haciendo mucho cine de género de acción allá, y que de a poco empiezan a hacer sus primeros pasos en Hollywood, en este caso de la mano de los hermanos Muchetti.
De Andy Bárbara, ¿no?
Sí, de los directores y productores de It, de Mamá. Bueno, se están incursionando mucho con su nueva productora que se llama Nocturna, y este es el primer gran exponente a gran escala, porque lo distribuye Warner Bros. A nivel mundial. La película es de origen sudafricano, el capital máximo, pero dirigida por un ruso. Así que hay como una gran mezcla globalizada ahí en la producción, muy interesante, sobre todo desde nuestro lado, ¿no? De los hermanos Muchetti.
Sí, yo tuve la posibilidad de ver el tráiler, porque bueno, estuvo en salas, entonces cuando uno iba a ver la película podía ver algo del tráiler, y parece haber algo, un poco del cine asiático y algo de Tarantino. ¿Es así como parece en el tráiler o en realidad va por otro lado? Contanos un poco. No,
la película es una mezcla de referencias de lo que se te ocurra, desde Kill Bill, Sam Raimi, el cine tailandés de La Redada. La verdad es muy interesante, por eso muy obvias algunas referencias. La película es parte de una nueva camada de películas de acción que mezcla mucho el humor negro. Creo que la película Nadie, de Bob Odernick, no sé si la recuerdan, el abogado de Better Call Saul.
Exacto.
Bueno, puso de moda en la industria y se ve que rindió muy bien económicamente, y de repente empiezan a salir un montón de estas películas. Hace poco también vimos en la cartelera Boda Sangrienta.
Claro.
Y esta película sigue esa línea, ¿no? Va a haber mucho gore, va a haber muchas escenas de acción, va a haber mucho humor negro y muchas referencias al cine de género. Me parece que está muy estudiado en esta época de algoritmos lo que funciona, lo que no funciona. Empezando también por su gran actriz, que es Sisi Beats, muy conocida por ser la actriz de Atlanta, y que ha trabajado también en Joker, ha trabajado también en muchas películas de Marvel, y en este caso tiene el protagónico. La película, les cuento, es Sisi, que se llama Asia Reeves en la película, sale de una condena en la cárcel por haber defendido a su hermana, que era menor, y 10 años después la busca en un hotel que se llama The Virgil, que es un gran hotel rascacielos, donde hay un culto satánico. Ella la quiere ir a rescatar y ahí va a empezar la película de venganza, ¿no? Va a tener que sobrevivir a miles de persecuciones, de batallas, con el fin de rescatar a su hermana. Esto es la primer gran referencia de la película, porque hace totalmente referencia a Coffee, que es una de las grandes películas de los 70 afroamericanas, parte del género de Black Exploitation, que tiene a Saf, por ejemplo, en sus grandes exponentes. Y Coffee era actuada por Pam Grier, que es la actriz que vuelve al estrellato de la mano de Tarantino 20 años después de los 70, con Jackie Brown.
Tal cual, inolvidable ella, sí, sí.
Así que el protagónico tiene mucho, ¿no? Desde sus pelos, desde la postura, desde la acción, porque Coffey también trataba de una hermana que va a buscar a su hermana, en este caso en un psiquiátrico. Uh-huh. Bueno, en este caso lo lleva en un hotel culto satánico, mucho de, también de Robert Rodríguez y, claro, y Tarantino. La película en sí me parece que no hay que analizarla mucho, el espectador, claro, se tiene que realmente disfrutar de las escenas a lo que va, ¿no? Del horror, uh-huh, del humor negro que va a haber. Uh-huh. Hay mucho también referencias a miles de películas del género que no las voy a nombrar ahora para no romper la sorpresa. Uh-huh. Pero me parece que es interesante lo que está pasando en Hollywood con esta mezcla de directores rusos que empiezan a hacer sus primeros pasos, actrices como Sassy Beats, que la viene, me parece que la vamos a ver en muchos protagónicos, y este tipo de películas de acción que no paran de inundar la pantalla.
Bien. Sí, hay mucho también, ¿no? Empieza a ver ahora la idea de esas películas que ocurre todo en una locación donde hay un culto satánico o un grupo de pandilleros que intenta cazar una persona y esa se tiene que escabullir y tratar de sobrevivir en una situación donde lo siguen un montón de personas para asesinarlo, ¿no? Empieza a ver algunas películas, me parece, dentro del género que van al puro género directamente, ¿no? Que tienen esta progresión dramática.
Sí, es como que Hollywood ha llegado por ahí tarde y lo ha mejorado, porque, claro, digo tarde, porque Park Chan-wook ya lo hizo con Oldboy, sí, o los holandeses lo hicieron con La Redada, ¿no? Películas de acción que transcurren en lugares cerrados, puede, uh-huh, ser en edificios, puede ser en cárceles, puede, claro, ser en fábricas, y donde va a haber muchas peleas, mucha escena de acción. Para el que no está acostumbrado al género, le puede pasar hasta ser medio repetitivo.
Claro.
Muchas escenas, muchos elementos, mucha sangre. Así que no es apto, obviamente, para menores.
Almas sensibles, claro.
Sí, pero también está la cuota de humor, que, uh-huh, me parece que eso también viene de la industria de la mano de Marvel, ¿no? De, uh-huh, haber abusado también de escenas de humor en las películas de superhéroes que han rendido y funcionado muy bien, y en este caso lo vuelven a mezclar en un género de acción donde antes no, películas como Chuck Norris, ¿no?, que, uh-huh, falleció hace poquito, no se veía tanto las escenas de o Van Damme,
claro,
que corten, claro, tanto las peleas con escenas de humor negro. Bueno, acá sí, empieza a haber un abuso, pero en este caso Kirill Sokolov, que es el director ruso, que tiene dos o tres éxitos muy importantes en Rusia, vuelve a pegarla, y en este caso saliendo de sus límites, ¿no? Saliendo de la Rusia para llegar a Estados Unidos y llegar a todo el mundo, hasta la Argentina, donde se pudo estrenar la película.
Bien, bien. Bueno, entonces tenemos la propuesta. Entendemos que en algunos lugares en salas puede estar todavía, ya no en la ciudad de La Plata. Estaremos atentos para cuando llegue a plataforma, pero es una buena recomendación, y seguramente si la buscan la encuentran, esa opción siempre está disponible.
Y me gustaría recomendar la ópera prima de Sokolov, que es ¿Por qué no te mueres? La pueden, uh-huh, encontrar en redes amigas.
Bien.
Y la historia del escritor es fabulosa, porque en verdad él es un licenciado en física, nació en Leningrado, lo llevaron a la Universidad de San Petersburgo a hacer su tesis de doctorado en, uh-huh, nanopartículas, pero el tipo era un aficionado al cine de acción,
claro,
al cine de Sam Raimi y obviamente a Kill Bill de Tarantino, claro, y entre su tesis empezó a filmar unos cortos, le fue, claro, muy bien en unos festivales, lo termina premiando en Venecia con una beca para el cine, deja la física cuántica,
claro,
y se mete a hacer cine y le está yendo muy bien, por suerte.
Bien, bien,
nos
bien,
perdimos, ¿no?, un científico y ganamos un cineasta.
Claro, vamos Kirill, te apoyamos desde el Club Lumière, sabelo, sabemos que estás escuchando. Fede, excelente la propuesta, la vamos a tomar en cuenta, ideal a puro género. Gracias por estar ahí una vez más, ¿eh?
No, gracias a ustedes, y espero que los que vean la película también les dé ganas de ver Atlanta después de la actuación de Sassy Beats, y sobre todo el cine de los 70, de, uh-huh, Black Exploitation, que hay muy buenas películas. Pueden empezar con Saf, pero también pueden ver todas las películas de Pam Grier, entre ellas Coffey, que es un gran exponente del género.
Bien, vamos a tomar en cuenta el consejo. Gracias de nuevo, querido. Un abrazo, sí, grande.
Saludos, hasta luego, Fede.
El amigo Fede Ambrosis, entonces, recomendando They Kill You, ¿sí? Un super clásico de Hollywood, pero por un director ruso que seguramente resonará en poco tiempo. Una nueva recomendación en Club Lumière.
Club Lumière, con Esteban Gil García y Lisandro Gamarota.
Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
lleno de hijos de puta. A ver si espabilas. La del segundo, al sacar una jeringuilla la grabaron el bolso ahí mismo, en la escalera. Suerte tuvo de que no la pasó nada más. Hay más que ver cómo se pone esta caña cuando llega la noche. Todos son putas, negros, drogadictos, asesinos. ¡Qué asco! ¿Sabes lo que te digo? Que me gustaría que viniera uno aquí, a la pensión. Lo primero que le dejaba sin huevos de un perdigonazo con una escopeta de caza. Por cobarde. Y luego le rompería todos los huesos y lo dejaba sentado en una silla de ruedas el resto de su vida. Para que vea lo que sufrí.